Les juro que extrañaba la cortina y no saben la emoción que me resulta escuchar la cortina tan suave, tan dulce a esta hora. Y porque arrancamos una nueva edición, ciclo 2023, de Conciencia Tecnológica, el programa del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, que disfrutamos mucho. Hemos aprendido muchísimo, el profesor tirándonos las orejas si cumplimos o no cumplimos con las consignas. Y Nadia, que es de esas alumnas que acusa, no puede ser,
no.
Me acusó todo el año de que, profesor, hiciste, no hiciste. Chicos, ¿cómo están? Nadia González, Gabriel Tomás, ¿y cómo andan? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer reencontrarnos aquí.
Hola, buenas tardes a todos y a toda la audiencia de Radio Nacional. La verdad que es un gusto estar nuevamente en esta segunda temporada de Conciencia Tecnológica.
Bueno, presentación del equipo, el señor Julio César Nieva en el control central, el equipo de técnica en planta transmisora, José Oscar Anzi, Mario Lobo, Rubén Barrio Nuevo, cuidando justamente la M730, estamos en FM 103.5 del dial, o bien www.radionacionalcatamarca.com.ar. Entrás y está la web y están las fotografías y está justo ahí el icono para darle el play y escuchar Conciencia Tecnológica. Chicos, dejo en sus manos porque tenemos invitado de lujo, hablamos del ministerio y tenemos que hablar de cuánta responsabilidad, delegar responsabilidades también, confiar en el equipo de trabajo, de todo eso estuvimos hablando en la previa.
Así es, y por eso tenemos nosotros el honor de trabajar con él y también estar aquí para el inicio del programa ya de esta segunda temporada de Conciencia Tecnológica, y le damos la bienvenida al ministro licenciado Isauro Molina. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto, un placer reencontrarme con ustedes. Además, siento que comunican la ciencia, la tecnología, la racionalidad, la palabra de manera impecable. Radio Nacional, yo soy consumidor de AM, de Radio Nacional, porque los pensadores, los escritores, los periodistas de Radio Nacional son docentes, son brillantes, son pensadores que dieron a la República Argentina y siguen produciendo para la República Argentina conocimiento, ideas, interpelando a la sociedad argentina y muy lejos de aquello a lo que están abocados los medios en general, que es a promover conflictos, a promover angustia, a promover incertidumbre en la sociedad. Por eso los felicito y les agradezco la invitación. Para mí es un placer.
Muchísimas gracias, ministro, por sus palabras. Y bueno, por supuesto, comentarle un poquito a la audiencia cómo está trabajando el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica y cuáles son los principales ejes, desafíos para este 2023.
Bien, antes de responderte, te agradezco la pregunta. Me gustaría felicitarlos también por la calidad y la formación de todo el equipo de la radio y en particular de ustedes, porque lamentablemente nosotros consumimos medios de comunicación en nuestra sociedad y a nivel nacional, y muy precaria, muy rudimentaria, muy elemental la formación, la pronunciación, la dicción, y la sociedad de algún modo reproduce lo que sus referentes hacen o dicen. Por eso lo que ustedes hacen es impecable, les agradezco, y representan al ministerio de la mejor manera. Para nosotros eso es muy importante porque habla de nosotros. No solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Así que, bueno, te contesto.
Muchas gracias. Gracias, y también, si bien aquí no se ve, pero sí, en el tema de experimentos, y lo nombrabas al principio, me parece bueno también al profesor Marcelo Vega, quien es que nos da toda la parte específica, y allí tenemos como el laboratorio a través de él, así que, y siempre nos está escuchando, así que le mandamos también un gran saludo.
Bueno, vos hablas de los aspectos del contenido, de los aspectos conceptuales. Pero yo también hablo de los aspectos formales, o sea, de las formas. Una tesis no solamente tiene un contenido que es muy importante, sino las normas académicas con las que uno tiene que presentar un trabajo escrito. Tesis de grado, de posgrado, doctoral o postdoctoral. Y ustedes desde el punto de vista formal, el desafío que tienen es ser impecable en la dicción, en la pronunciación y una serie de herramientas que debe tener un locutor. Y no todos los catamarqueños, lamentablemente, tienen la formación que requiere ser un comunicador, porque es una responsabilidad enorme hablar, comunicar, interactuar con la sociedad.
Totalmente.
Porque es un, la educación es un proceso comunicacional que tiene normas distintas a las de los medios de comunicación, o sea, que tiene un espacio, tiene un tiempo, tiene una organización y tiene objetivos. La evaluación es un objetivo que tiene la institución. No es poner una nota ni calificar a una persona, sino se evalúa en función del objetivo que se propuso el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y que tiene dos ejes. Uno, los procesos de aprendizaje, que los hace el alumno. Y otro, los procesos de enseñanza, que los lleva a cabo el docente. Ustedes también tienen un desafío que son... tienen una audiencia pasiva, pero está permanentemente construyendo representaciones, ideas, imágenes de lo que ustedes dicen, cómo lo dicen. Y obviamente ustedes tienen un desafío de construir un discurso que le permita a la sociedad crecer. Y la ciencia, como el sistema educativo formal y como muchos ámbitos, no puede hablar de otra cosa que no sea racional, que no sea demostrable, que no sea que no contribuya al mejoramiento de la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Por eso el curanderismo, las falsas religiones, las creencias sin fundamento que apelan a las emociones de la sociedad, a los miedos, particularmente el miedo como una emoción, produce tanto daño. Y bueno, en realidad la gente a veces no tiene herramientas para discriminar un discurso y un contenido científico de pseudocientífico.
Licenciado, y en función de la pregunta de Gabriel, sí, y lo que usted está señalando, ¿cómo hacer para desarrollar en el transcurso del año todas las actividades planteadas ya con un lenguaje cálido, llano para todo el conjunto de destinatarios de las acciones del Ministerio, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos por allá, por acá de cuestiones exactas, por ahí cuestiones áridas para el entendimiento de mucha gente? Ustedes tienen que hacer la bajada de cada una de esas acciones. Así que un poco desglosar, claro, cómo está trabajando el Ministerio y cómo llegar, claro, con el mensaje.
Bueno, en realidad en educación esto se llama transposición didáctica. ¿Qué quiere decir? Convertir un conocimiento científico en un contenido de la enseñanza. Y ustedes también tienen ese desafío, y nosotros, como desde la política, convertir un metalenguaje, un lenguaje técnico, como es el lenguaje científico, la matemática, lenguajes formales, la química, y las ciencias duras en general, y las ciencias sociales, que también tienen modelos teóricos, cómo comunicar a la sociedad sin subestimar, porque la sociedad también tiene mucha información, y es muy bueno que pueda fundamentar y dar razón de las afirmaciones que hacemos, y no reproducir lo que escuchamos de algún referente mediático o público. Nuestro desafío, y volviendo a la pregunta, es divulgar la ciencia y federalizar el conocimiento. Y esto no se hace si no contamos con recursos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación tiene el presupuesto más inequitativo de la República Argentina, porque el presupuesto estaba concentrado en las dos Buenos Aires, en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y un poco en el Instituto Balseiro y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hoy ha comenzado un proceso de federalización que no implica solamente un discurso, sino un presupuesto infinitamente más importante para el sistema científico-tecnológico de la provincia de Catamarca, que es la universidad, el INTA, el INTI y el CONICET. Obviamente, duplicamos la cantidad de científicos radicados en la provincia de Catamarca. Por supuesto, Buenos Aires tiene en el orden de 5.000 becarios y científicos y nosotros tenemos 26. O sea, esto habla de las proporciones, las relaciones y la magnitud de los presupuestos. Buenos Aires tiene más de 20 universidades y nosotros tenemos una universidad. Córdoba tiene 16. Entonces, La Rioja tiene 5 universidades. Hasta hace pocas décadas, los riojanos venían a estudiar a Catamarca.
Es cierto, sí.
Y hoy, nuestros hijos van a estudiar medicina, arquitectura, psicología en Córdoba, en La Rioja, en Tucumán. Pero bueno, son procesos. Lo que nosotros confiamos y estamos muy orgullosos es de la capacidad de nuestros técnicos para formular proyectos, para acompañar a los intendencias al interior, la prioridad del gobernador, la capacidad del gobernador para gestionar es descomunal. Y la cantidad de recursos que consigue es muy importante. Nosotros tenemos que formular el proyecto, lograr la financiación para ese proyecto, transferir esos fondos a si se trata de un municipio al municipio, si es un equipo de investigación a ese equipo de investigación y monitorear la ejecución de los proyectos.
Ministro, sí. Decía de la parte de capacitaciones y es algo muy bueno también para comentar porque desde que comenzó el año se está dando un ciclo formativo también a través del ministerio con certificado de nación, que más de 2.300 fueron los que se capacitaron en este ciclo formativo de programación, de community manager y estos cursos que fueron del verano, ¿no? Y actualmente se está dando robótica educativa para el interior.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros creemos, confiamos mucho en la tecnología, creemos que es una herramienta formidable para mejorar la calidad de vida de la gente. Y estamos trabajando no solamente, como vos mencionás, en términos cuantitativos y en toda la provincia, sino en términos cualitativos, porque estamos trabajando con las personas de la tercera edad, o sea, con los adultos mayores. ¿Por qué? Porque ellos disponen a veces del dispositivo, pero el uso de las herramientas se hace muy difícil e inaccesible. Nuestros ingenieros, nuestros técnicos tienen la habilidad de poder comunicar y enseñar con enorme paciencia en todas las instituciones de Catamarca y del interior de la provincia. Cosa que agradezco enormemente y genera una enorme expectativa y compromiso de gente mayor que participa en todos los cursos, que no tiene el propósito de lograr la certificación, sino solamente aprender.
¿La demanda surgió de ellos, de los grupos de jubilados?
De grupos de jubilados, de grupos de militantes adultos, de grupos de profesionales, pero en realidad es muy interesante ya verlos editar, comunicar distinto, claro, e ingresar en el mundo de los millennials.
Uh-huh. Entonces, hacer esa inclusión digital también, ¿no?
Claro, exactamente. Creemos que es un desafío la inclusión y el acceso al conocimiento, en realidad, en última instancia, porque esta mañana en la reunión de gabinete hablábamos de la diferencia entre igualdad y equidad. La idea, la igualdad es darle a todos lo mismo. La equidad es darle a cada uno lo que necesita el otro, escuchar al otro, interactuar con el otro. Y nosotros estamos trabajando con ese paradigma, con ese criterio, y los resultados son formidables.
Bien.
Ministro, hace rato mencionaba lo que es Buenos Aires, Capital Federal. Hace unos días estuvo usted presente en Capital Federal en lo que fue la primera reunión del COFECIT, que es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, conjuntamente con el COFESA, con Consejo Federal de Salud, donde estuvo presente el ministro Daniel Filmos y la ministra Carla Bisotti. ¿En qué consistió este importante encuentro entre el COFESA y el COFECIT?
Bien, te agradezco la pregunta. Es un tema sumamente interesante y novedoso. Primero porque es un trabajo interinstitucional. O sea, son dos ministerios que desarrollan una estrategia, en este caso vinculada a investigar problemas científicos desde la perspectiva científica de salud. Pero no solamente esto de identificar un problema e implementar una estrategia para la resolución del problema, sino que son problemas de naturaleza local. O sea, conseguimos o Nación destina 12 millones de pesos para equipos de investigación en los ministerios de salud, 2 millones de pesos pone el Ministerio de Salud de la Nación y Ciencia y Tecnología pone 10 millones de pesos para cada uno de los proyectos y para cada una de las provincias, de las jurisdicciones que participaron. Obviamente son innumerable la cantidad de proyectos. Nosotros el año pasado tuvimos 16 proyectos, presentamos 16 proyectos del orden de 20 millones de pesos por proyecto de investigación, y este año seguramente duplicaremos esa cantidad de proyectos. Por lo tanto, hemos conseguido la fuente de financiación, también estamos trabajando en financiar todo proceso de innovación en las PYME, que es muy importante para la provincia y es una prioridad del gobernador de la provincia fortalecer, porque dan trabajo, porque generan conocimiento. Estamos trabajando fuertemente en el desarrollo o la promoción de nodos tecnológicos en toda la provincia y la construcción de una red de nodos para capacitar con la modalidad a distancia, porque un chico de Londres, de Belén, no tiene el mismo acceso a robótica que un chico de la ciudad o de capital. Y los resultados también son formidables. A veces el sistema educativo, los docentes reciben tecnología, pero usarla y comunicar el conocimiento en ese sentido no es fácil. A veces están guardados las computadoras y los kits de robot años en alguna institución, y nosotros nos encargamos no solamente de activar todo ese conjunto de herramientas para que el conocimiento sea más accesible, sino que los chicos están...
Se los capacita
y además están creando sus propios robots. Sí, así que la experiencia es sumamente enriquecedora.
La llegada del ministerio al interior, la generación de los laboratorios ahora con los nodos, ha constituido y constituye un desafío, ¿no? Para los docentes que venían con cierta formación y de pronto se encuentran frente a un mundo nuevo por la demanda de los mismos chicos, que ya vuelan con la información desde otro lugar, o porque el hermanito también accedió a este tipo. ¿Qué ha significado para el Ministerio también un gran desafío de redoblar la apuesta en cuanto a la formación del recurso humano intermedio, que es el que baja
de la formación de formadores?
Y claro, ¿no? Nuestro desafío es ayudar, acompañar, fortalecer la formación de formadores, porque en realidad la tecnología que disponemos cuando se formaron, cuando se formaron como docentes no existía.
Claro.
En consecuencia, la robótica, que hoy es una demanda enorme en los colegios, nosotros vamos a generar un ámbito para competir en el sentido positivo del término, generar unas olimpiadas que participen los jóvenes en robótica.
La copa robótica
de manera que se sientan comprometidos y además hacen algo que les produce mucho placer y obviamente conocimiento.
Perdón, la curiosidad del tema de lo que ha significado para la salud también, ¿no? Las prótesis y todo lo que ustedes siempre cuentan.
Sí, en impresión en 3D fue un gran trabajo del año pasado. Este año también se proyecta también, ¿no? Estos como avances que se va viendo desde la impresión en 3D en la salud.
Sí, sí. O sea, dicho de otro modo, y lamentablemente no se comunica esto, durante la pandemia nuestros técnicos, nuestros jóvenes, muchas veces una tecnología que cuesta millones de dólares y que es importada, como los respiradores, como los tomógrafos, a veces un pequeño dispositivo se rompe y no se puede importar o es inaccesible. Nuestros técnicos replican ese modelo y lo producen y resuelven infinidad de problemas en hospitales, en sanatorios, en distintas instituciones que demandan. Están creando un dispositivo para los bastones de los ciegos con un sensor que no solamente le indica al interlocutor o al tercero que el portador del bastón es no vidente, sino que a quien lo porta le va indicando los obstáculos del camino porque va leyendo el escenario, ¿no? Cosas que crearon nuestros técnicos, nuestros ingenieros, ¿no? A mí me impactó porque vino a Catamarca un deportista olímpico de los Juegos Paralímpicos y trajo sillas de rueda para deportistas muy interesantes y que para las personas con capacidades diferentes o para discapacitados son herramientas absolutamente necesarias. Pero Catamarca tiene una geografía muy particular, que no es fácil ir desde la avenida Alén a la avenida Belgrano, porque en realidad son muchos metros de diferencia, y él creó una silla de rueda con un motor, con energía o de litio, con baterías de litio, o sea, con un motor con asistida para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad. Eso está a disposición de la sociedad catamarqueña. Nosotros queremos articular con algún empresario que esté dispuesto a invertir para fabricar. Nosotros las patentes y el conocimiento lo dona quien ha creado esta herramienta y en general hemos trabajado con todas las instituciones resolviendo problemas muy concretos que la ciencia y la tecnología tienen las herramientas, pero a veces no es accesible. Claro. Y nosotros hemos generado las condiciones para que la resolución de estos problemas sea posible.
Perfecto. Quería preguntarle otra cosita muy importante también. Se firmó también un convenio con el PAMI. Si nos puede comentar un poquito acerca de ese importante convenio firmado con el PAMI.
Sí.
El Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica.
Bueno, como les decía recién, trabajamos con la gente, con los adultos mayores. La firma del convenio implica sistematizar este trabajo en la Casa Activa y en todos los centros de PAMI vamos a poner herramientas de tecnología como computadoras, kit de robot, realidad aumentada, para hacer turismo virtual, los óculos, un sinnúmero de herramientas que para nuestros adultos mayores es por ahí inaccesible o imposible viajar. Uno cuando usa un óculo genera una oportunidad, hay una magia en la posibilidad de conocer el mundo, de conocer nuevos territorios, que es muy interesante, y lo formalizamos a través de un convenio con el PAMI. Ambos vamos a financiar este programa concretamente.
Bien.
Es la primera provincia en el país que lo firma.
Ah, qué importante.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Es la primera provincia.
Qué bueno eso. Y bueno, tenemos pero tantas consultas de lo que se va a hacer. Sabemos que se viene encargados de estos meses, en marzo, lo que va a ser abril también, de muchos eventos que lo iremos conociendo. Como, porque es el primer programa, le preguntamos de todo al ministro. O sea, ¿cuándo va a volver? pero realmente bastante interesante. Le agradecemos también su presencia. Lo tenemos también aquí, está esperando el secretario, el ingeniero Vicente Rigalt, porque va a dar una capacitación, un taller, tiene cosas, también traemos para, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, para la radio, una compostera, así que vamos a ver cómo están de gestión de residuos.
Ay, ¿sí? Por favor, nos ponen también allí, ¿no? En el desafío. Exacto. De adaptarnos a estos tiempos en donde seguramente cada uno en su casa ya lo hace, pero es importante lo que sí. ha generado el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica con la entrega de composteras, formando a la gente y trabajando también con este ámbito municipal, ¿no?
Con Giro.
Sí. Sí. Así que, Giro, sí. Bueno, es importante. Desde ya, no sé, me tomo la atribución y me atrevo, en nombre de la dirección y en nombre de la radio, a agradecer esto.
Sí, bueno, sí, sí, lo
agradecer era. Esto, por favor, porque realmente nos va a venir muy bien.
Sí,
a prepararnos todos.
Sí, en realidad es un aporte muy interesante, y además tiene una vocación especial el ingeniero, porque además de proveer a las instituciones de este tipo de herramientas, él tiene una vida que está vinculada a lo que predica. Él vino en su bicicleta a este reportaje, va a trabajar en bicicleta, y creemos que es un gesto, es una imagen que deberíamos dar todos, porque es una contribución a mejorar la calidad de vida y a disminuir el impacto de nuestros prácticas en el medio ambiente. Así que yo también les agradezco enormemente, me sentí muy bien, muy escuchado, valorado, así que estoy a su entera disposición, los dejo con Vicente.
Muchísimas gracias, licenciado Isauro Molina. Manuel, Isauro Molina.
Isauro Molina.
Que, bueno, como eje del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, hoy visitando los estudios de Radio Nacional Catamarca, y gracias nuevamente por lo de la compostera, y esperamos tenerlo nuevamente en el transcurso del año en otras ediciones de Conciencia Tecnológica.
Estoy absolutamente a su disposición, y además todos nuestros técnicos van a participar activamente de este encuentro, porque es un encuentro con la sociedad catamarqueña. Así que muchísimas gracias a ustedes y a su audiencia.
Muchas gracias,
muchísimas,
ministra.
Gracias.
Vamos a compartir un tema musical, una pausita. El señor Julio César Riva allí en Control Central. Ya regresamos para seguir sumando esta conciencia tecnológica a nuevas prácticas.
My head. know it just ain't real. Just another illusion caused by how I used to feel. Love.
18, ¿estamos? Estoy. A ver, que me.
¿Ahí estamos?
Ayudita de quienes están con él. Ahí está, porque no tengo referencia. Volvemos. 18:42 en la República Argentina, seguimos haciendo Conciencia Tecnológica por Radio Nacional. Y Nadia, ¿a quién tenemos en esta ocasión listo ya para enseñarnos muchas cosas?
Estábamos anticipando que nos iba a dar un taller acerca de lo que es la gestión de residuos y bueno, también era el compromiso ese de traerles esa herramienta y todos los ejemplos posibles para que pueda suceder con la compostera, que esto va a quedar aquí en Radio Nacional para que bueno, ustedes también puedan ir haciendo esa contribución al medio ambiente, ¿no? Ahí estamos.
Ahí está, ¿se me escucha?
Sí, ahí está, el ingeniero sí, Vicente Rigal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un poco contarles lo de la experiencia que estuvimos teniendo aquí en el Ministerio desde el año pasado. Cuando llegamos, bueno, por lo general en casi ningún lugar se separan los residuos, en ningún lugar se compostan los residuos, ya sea en los lugares de trabajo o en oficinas públicas. Entonces vinimos con esta impronta, con esta innovación de decir, bueno, ¿por qué no hacerlo acá en el lugar donde pasamos la mitad del día, digamos, básicamente? Entonces ahí empezamos con algunas estrategias que se vienen haciendo a nivel nacional y municipal principalmente. Entonces, y algunas cosas que se hacen desde años y hace muchos años. Entonces lo primero que vimos, ¿qué residuos se generan dentro de la oficina? Por lo general se toma mate, se toma café, se generan algunos residuos orgánicos. Y esto veíamos que cada oficina, cada escritorio tenía un cesto de basura donde iba todo junto, donde cada papel de caramelo, cada galleta, cada cosa que se iba generando, residuos de papel, etcétera, todo iba tirado ahí. Entonces lo primero fue capacitar a las personas y buscar la forma más creativa de poder hacer que reducir este tipo de residuos, ¿sí? Entonces se hizo la explicación siguiendo el código armonizado de colores, que es un código en el cual se adoptó a nivel nacional para poder decir qué color, para no confundir a las personas y para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, por ejemplo, el color marrón se utiliza para los residuos orgánicos. Entonces ahí empezamos a gestionar la construcción de las composteras y decir, bueno, empezar a aplicar lo que queríamos que se aplique por fuera en casa. Entonces ahí fue que empezamos a generamos el diseño y después generamos un proveedor, el cual con maderas de pallets, o sea, son maderas reutilizadas, empezamos a construir estas composteras que, en el caso particular, que traje después para mostrarles cómo queda después de 7 meses de arrojar distintos residuos. Esto es lo que yo generé en casa, pero cómo esa tierra se puede utilizar, ya sea para plantas florales o para producir una pequeña huerta. Sí, lo principal era evitar que todos los días se saque la basura de las oficinas. Entonces, todo eso iba ahí y mezclándolo con hojas secas y con un poco de agua, logramos reducir la mitad de la basura que generábamos todos los días en la oficina. Fue un trabajo arduo porque muchas veces nos encontrábamos en la compostera y se siguen apareciendo pedacitos o tapita de plástico o bolsa de plástico, cosas que no se compostan. Entonces, bueno, es una capacitación constante y de ir viendo cómo se resuelve eso. La segunda estrategia es la reducción del papel. Entonces, dentro de las oficinas, un poco nos poníamos firmes con el tema de la impresión de papel. Entonces, todo el papel que tratamos, dentro de lo posible, reducir todo lo que no se pudiera no imprimir. O si eran hojas que eran para usar de borrador o para tomar notas, usamos hojas que ya estén utilizadas. Entonces, de esta forma, reducíamos a la mitad y a veces un cuarto el papel que se utiliza para las impresiones. Ese papel que ya había cumplido una vida útil y había archivos que tenían más de 10 años guardados dentro de las oficinas, ese papel ya se pudo llevar a una campaña del Hospital de Niños que se llama Tu Papel Nos Ayuda, que está trabajando el programa Giro del municipio de la capital, en el cual se destinaron más de 2.500 kilos de papel que había guardado, que ya era obsoleto y pues, se podía reciclar. Entonces fue para ahí. Había muchas computadoras y residuos de computación, residuos electrónicos, RAE se llaman. Entonces también hicimos la gestión de estos residuos, que fueron más de 700 kilos de, vamos a decir, chatarra electrónica, que también se gestionó correctamente con una empresa que hay aquí. Estos son residuos de tratamiento especial. Entonces tirarlos a la basura no es la forma correcta. Aparte se pueden recuperar todos los plásticos y metales que tienen, que tanto cuesta extraer desde la naturaleza. Entonces todo esto trabajando el concepto de lo que es la economía circular. que nos dice que tratemos de mantener en uso un bien de consumo la mayor cantidad de tiempo antes de volver al circuito de reciclaje y no que termine en un relleno sanitario. Hablamos de los residuos electrónicos, hablamos de los residuos compostables. Además también, otra estrategia es la que llamamos botella de amor, en donde desarrollamos con un caño de PVC de 110 que se utiliza para agua. Lo que hicimos fue generar una etiqueta en donde podemos explicar, especialmente para de forma didáctica, para que desde un niño pequeño hasta una persona adulta lo pueda entender. Entonces generamos esta infografía. Entonces básicamente consiste en todos los que son plásticos que vienen de paquetes de envoltorios, packaging de distintos tipos, poder ponerlos dentro de una botella plástica. Esta botella plástica se va llenando, se va compactando. Y luego de eso...
Esto, hay... por ejemplo, sí, Vicente, el chicle, ¿a dónde va?
El chicle es complicado. Yo, personalmente, lo pongo dentro de la botella.
Ah, yo fui y dije, nomás, es plástico, chicos, como sabiendo, porque me había dicho.
Sí, por eso, sí, viene. Entonces, puede ir acá. Y muchos otros residuos que por ahí tenemos dudas, también, según uno puede consultar, pero... Es muy bastante intuitivo. Una vez que uno se va poniendo más canchero, ya sabe que todo tipo de plásticos, mientras entren acá y no sea mucho lío ni tampoco sea peligroso, ¿no? Ya veo que cortamos a un pedazo de plástico y se pone filoso, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado. Pero bueno, es muy didáctico, a los chicos les encanta.
Esto para consulta, para quienes estén, o una explicación para que aquellos que estén escuchando a través de la radio, porque también estamos transmitiendo en vivo por Facebook y también por Instagram de Radio Nacional. Y entonces a la botella de amor también podría ir entonces el chicle.
Sí.
Ahí, bien.
Sí. Lo que siempre digo, el mejor residuo es el que no se genera. Y por ahí, todos sabemos que los chicles no son muy buenos, por ahí se pegan a los arreglos que tenemos en las muelas, en los dientes. Entonces tratar de evitar el consumo de chicle. Pero si lo hacemos, la idea es poner el papelito y el chicle dentro de la botella. Una vez que la botella se llena, hay un lugar para poder llevarla acá en Catamarca, que es el punto giro del programa del municipio de la capital, en donde ahí se le transporta a una empresa... pero que ahora en Catamarca se está desarrollando una empresa que ya tiene maquinaria para poder hacerlo, y se hace algo que traje una muestrita acá, que es madera plástica, ¿sí? Esta madera plástica son todos los residuos plásticos que estaban aquí, salud, entonces se trituran, que acá tengo, después puedo mostrar mejor, se tritura, y después se lo pasa por una extrusora, se realiza un proceso productivo, entonces se obtiene esta madera plástica que... se puede utilizar en reemplazo de cualquier madera. Aquí se ve cómo está el plástico triturado y después se lo pasa por una máquina, como una máquina de esas, como porque hacen, vamos a decir, una churrera. Entonces eso va saliendo con la forma del molde que uno le quiera dar, con perfiles T, doble T, rectangular, cuadrado o circular de distintos tamaños. Entonces, con lo que hacemos, la idea de esto son dos cosas. Primero, este plástico valor comercial no tiene, porque al ser tan liviano y tener tanto volumen, los recolectores urbanos no lo levantan. Entonces queda tirado o queda formando parte del paisaje muchas veces en los árboles que acá tienen espinas, entonces se vuelan. Entonces, para también mejorar un poco la visual, también siempre digo que tratar de reducir la cantidad de bolsas que usamos, usar bolsas reutilizables para hacer las compras que hagamos. Pero bueno, todo lo que no se puede llegar a reducir, los film. Y no importa si la bolsa no está completamente limpia, ¿sí? Se puede colocar acá y se va compactando, ¿sí? Sí,
disculpa, o sea, para la audiencia de Radio Nacional, ¿qué materiales utilizas para construir una compostera? Para aquellas personas que quieran construir una compostera en casa, ¿qué elementos, qué materiales se utilizan para construirla?
Bien, en este caso hemos utilizado madera de pallet, que es una madera que ya estaba en desuso, o sea que no fuimos a comprar material virgen para ser utilizado. Hablando en con este concepto de economía circular. Entonces, madera de pallet, y a los afortunados o afortunadas que viven en su casa, la gran noticia es que no hace falta que puedan construir una compostera, sino que puedan hacer un pequeño pozo en su patio. Bien. Proveer de una tapa o algo, especialmente si tenemos perritos, animales que pueden ir a robarse, ¿no? Por ahí los restos de comida también. Por ahí muchas veces las personas las tiran a la basura y en realidad es alimento para el compost. Claro. Entonces, ahí se va a empezar a generar un ecosistema, van a empezar a aparecer otros bichitos, capaz que unas pequeñas mosquitas. Todo eso va generando, porque no ocurre magia, acá ocurre un proceso de transformación química, biológica, en donde la humedad, la temperatura y los seres vivos, más pequeños hongos, van generando la descomposición y la formación del compost que después nos sirve para de esto que salió de la tierra, que vuelva a la tierra en este concepto.
Queda como fertilizante, digamos.
Exactamente.
¿Qué pasa con los restos de comida? Leemos, ¿no?, en el instructivo que ustedes ofrecen junto con la compostera, los restos de comida. Nada condimentado, ¿qué pasa con el aceite? Pronto que si tiramos resto de comida con aceite en la compostera, no sé si es contraproducente o se puede.
Bien, en este caso, por ejemplo, he probado, porque muchas veces dicen no quesos, no restos de carne en la compostera. Cuando, no sé, se nos muere un animalito, ¿qué hacemos? Lo enterramos. Y eso después de ciertos años se transforma en tierra. Entonces, el proceso es más lento y pueden aparecer algunos agentes patogénicos. Entonces, por ahí, el cuidado es tratar de, si uno come mucha carne, no echar todos los restos de carne aquí, sino por ahí, bueno, a los animalitos que tengamos, o eso sí, tirarlo, disponerlo en un... Con la basura, ¿no? Que la basura, el concepto de la basura es que no se puede ni compostar ni se puede recuperar. Son las cosas que, por ejemplo, el ejemplo más clásico que siempre uso son los pañales. Los pañales de los niños no se pueden reciclar. Es imposible separar la parte orgánica de los plásticos que tienen. Entonces es muy difícil. Y volviendo a eso, la pregunta era...
El aceite.
Bueno, el aceite vegetal, lo que hay que hacer... De vuelta, tratar de comer lo más sano posible y tratar de freír lo menos posible, pero en muchos lugares lo que se fríe, el aceite, una vez que ya se usó varias veces, lo que hay que hacer es buscar una botella o un bidón, envasarlo, o sea, en ese contenerlo ahí, y después llevarlo, ya sea a punto giro, y si somos un restaurante o una empresa grande que genera muchos residuos de aceite vegetal, hay una empresa también que pasa a buscarlo de forma gratuita, porque ese aceite después lo transforman en combustible. Entonces, ese aceite, más o menos un litro de aceite, genera casi medio litro de biodiesel. Entonces, el residuo de una industria o de un proceso se transforma en combustible para otro. Entonces, se genera un valor económico a partir de esto.
Y hay quienes están haciendo elaboración de jabón también, ¿no? Jabón
también.
Para lavar la ropa.
Sí, sí. E incluso para el cuerpo, dependiendo de la calidad del aceite y si se le hace un filtrado previo. Es un proceso químico que se llama saponificación, en donde se lo mezcla con soda cáustica y... ahí se genera ese efecto. Pueden buscar videos en YouTube para poder hacerlo. Incluso es sencillo. Hay que buscar una buena soda cáustica de buena calidad y cuidarse mucho, hacerlo en un ambiente ventilado. Pero, como bien decía, se pueden hacer jabones, o si no, a gran escala se transforma en combustible. Entonces, pero no, por favor, no echarlo en la tierra. Lo que hace, esteriliza. Entonces hace que no se genere vida, porque se forma como una película que no deja que el oxígeno llegue a la tierra. Entonces como que se anula la vida. No es tan grave, pero sí no hay que tirarlo en la tierra, y menos en la bacha donde lavamos los platos, porque eso sí hace que...
Resumidero.
En los resumideros, gracias Gaby. Hace que no... O sea, se impermeabilice los pozos ciegos, incluso se trancan las cañerías, porque los aceites y las grasas, cuando están frías, se ponen como duros, entonces trancan cañerías y generan grandes problemas. Pueden generar incluso que, no sé, las cloacas salgan en días que hay mucha lluvia, etc.
Todos los días,
o sea, generan problemas grandes. Entonces,
Nacional, la radio pública.
Los aceites al resumidero están haciendo un gran aporte, poniéndolo, aunque sea, si no tienen dónde llevarlo, que lo pongan, una que esté frío, por supuesto, dentro de una botella, cerrado al cesto de residuos. Ya están colaborando, porque no queda ese aceite, queda encapsulado y no llega a romperse y a contaminar, ¿sí? Así que, y la última otra estrategia que usamos es, estamos colectando todo lo que son colillas de cigarrillo, porque es el residuo más tirado en la vía pública en todo el mundo. Entonces también hemos colocado más de 100 colilleros y estamos haciendo otros 100 más para colocar en distintos puntos, para que la gente se acostumbre, después de fumar, de no tirarlo en la calle, sino que vaya a un solo lugar, porque una colilla de cigarrillo contamina 100 litros de agua. Si empezamos a multiplicar, 20 cigarrillos que puede fumar alguien en un día son 2.000 litros si están tirando las colillas por la calle. Entonces, bueno, buscar la alternativa correcta, la solución correcta para cada tipo de residuos que vamos generando en nuestro día a día.
¿Cómo es la funcionalidad de la compostera? ¿Cómo se va la madera, hablaba este Gaby de con qué está hecho, pero bueno, yo te preguntaba, sí, ¿hay que curarla dentro de una bolsa? ¿Cómo se va?
No, en este caso se puede proteger. Tengo una que está, hemos usado sachets de leche para forrarla, porque es un material que resiste muchísimo. Es una opción para que dure más tiempo. Si no, esta madera está impregnada también, o sea que no se va, va a durar mucho más. Y los cuidados son es agregarle todo el tiempo los residuos que vamos generando sin plásticos. Incluso las servilletas que usamos, los saquitos de té, todo ese tipo de cosas que están acá, cáscaras, todo lo que ya sabemos. Y hay que irlo mezclando y agregándole agua. Es un trabajo que se vuelve medio cotidiano. Es necesario hacerlo porque es diferente el proceso de que se composte a que se descomponga o se pudra. Entonces cuando se pudra, cuando el compost está mal hecho, genera olor. Entonces un buen compost tiene un olor recién como olías la tierra, que esta ya se ha generado dentro de una compostera igual a esta. Entonces de esa forma vamos sabiendo y vamos entendiendo cómo es el proceso. Entonces echándole una vez cada 2 o 3 días, mezclando con un rastrillito o una palita y agregándole un poco de agua, vamos a saber si está muy húmedo, que no esté excesivamente húmedo o muy seco, incluso bueno, hojas secas también. La idea es que no se pudra y no genere mal olor, porque si no va a decir este me estás teniendo un basurero al lado. No, justamente, y con esto algo muy importante es que no nos damos cuenta que toda la basura que sacamos, si cada uno lo hiciera en su casa, generaríamos la mitad de residuos que se llevan al relleno sanitario. Entonces un camión de residuos, idealmente si todos lo hacemos, pasaría la mitad del tiempo y a llevarse solo materiales que se pueden reciclar. Entonces, y generaríamos tierra, mejoraríamos la tierra, que en muchos lados por la que se desertifica cuando hay desmontes grandes, o incluso en nuestras casas cuando no crece nada y se volvió como una costra dura la tierra. Bueno, devolverle la vida a la tierra es devolverle nutrientes de esta forma. Entonces, bueno, hacemos una pequeña contribución desde el lugar de cada uno para mejorar nuestro entorno.
Bien, quedó muy, muy claro. Seguramente después en la práctica van a ir también surgiendo esas dudas, esas consultas, que las pueden seguir haciendo tanto al programa Conciencia Tecnológica como a la radio, al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. Ya estamos ahí, ya casi al último, en los últimos segundos del programa. Agradecer, por supuesto, esto, no sé si quieren decir ustedes o le quedó alguna consulta o algo, pero agradecerle también por la predisposición.
Hay mucha curiosidad y muchas ganas de que la gente conozca el dedillo, cómo funciona una compostera, saber si el ministerio las está entregando de acuerdo a la demanda, hay que hacer una solicitud. ¿Cómo funciona el sistema de entrega de composteras, Vicente?
Bueno, un poco es a demanda, por ahí muchas instituciones, escuelas, o por ahí nos van solicitando. Lo que estamos haciendo y vamos a hacer también es enseñar y generar un plano para que cada uno pueda poder hacerlo, porque tiene un costo, digo, además de, pero por ahí lo podemos hacer, si no enseñar es la forma de hacerlo en el patio de la casa, en el patio de la escuela, porque también llevan su tiempo, tienen su costo. Entonces, y después un seguimiento, porque muchas veces hemos entregado composteras y después están de adorno, entonces hacer ese seguimiento de que no terminen llenos de plástico o inutilizadas porque las personas no se acostumbraran. Lo que generamos allí fue ir consiguiendo como cestos previos de este tamaño grande. Entonces, en donde está etiquetado en el ministerio, tenemos unos 8 o 10 de estos, en donde cada área tiene el suyo, que tiene que vaciarlo una vez a la semana mínimo. Entonces van poniendo acá el resto de la hierba, el café, todo lo que vayan generando. Entonces después de aquí se vuelca la compostera. Entonces de esa forma ya se va generando el hábito, porque por ahí la compostera está a 20 metros o a 10 metros y ir caminando todo el tiempo para ir a echar los residuos no lleva un esfuerzo. Entonces, digo, separar los residuos, por ahí hay que buscarle la vuelta, y hemos reutilizado estos envases que son de proteínas, de gimnasio, que siempre por ahí se, o lo que sea que les quede cómodo y práctico, y que se pueda después lavar. Esa agua que se lava se echa en la compostera, digo, también para hacer buen uso y reuso de agua, que hay que cuidarla mucho. Así que bueno, hemos ido encontrando las estrategias y las formas para poder reducir primero y después generar estas herramientas en el lugar de trabajo para volverlo más habitable también.
Bien, si bien lógicamente no la compostera, pero vaya la recomendación, las pilas, ¿qué hacemos con las pilas?
Las pilas son residuos que hay que irlos juntando. Lo que dice la norma es que hay que ponerles un pedazo de cinta de cada lado de las pilas, y irlas juntando. ¿Por qué las cintas? Para que en caso que tuvieran algo de carga remanente, existe la posibilidad de que se forme un arco voltaico y que eso pueda generar calor, una chispa o incluso generar un fuego. Entonces, aparte también a veces se sulfatan, entonces para evitar ese efecto, ir juntándolas y en este momento donde se reciben es en el punto giro. Sí. Y si no también las pueden acercar, bueno, hay distintos lugares, ferreterías y siempre campañas, los distintos municipios van generando campañas.
Hay muchos negocios que están utilizando, sí, el tema de
que la forma, y siempre tratar en la medida de lo posible usar baterías recargables, que cuestan un poquito más, pero duran por lo menos 200 cargas, entonces
a lo largo termina saliendo menos.
Muchísimo menos, sí.
Bueno, al secretario de Innovación le agradecemos.
Bueno, a ustedes, gracias.
Vicente Regal, y bueno, al ministro también que nos visitó hoy en este primer programa, chicos, de Conciencia Tecnológica. Fue el primero de cuantos que nos van a encontrar durante este año 2023.
Vamos.
Gracias.
Vamos por más.
Vamos por más. Gracias, Vicente.
No, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Gaby, Nadia, un placer tenerlos en la radio haciendo Conciencia
Tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. A vos, Beatriz, a Sonia, a la directora. También a Julio, bueno, a todas las chicas también, a Euge por dos, a Hugo también, porque se siente bien uno venir aquí, a Dani venir aquí y tener ese espacio y poder comentar todas las cosas que queremos comentar.
Así es, Daniel, que dijiste, está Julio César Nieva allí en el control central, Julio Bazán con toda la logística también y la técnica y la artística necesaria para llevar adelante esta Conciencia Tecnológica. A todos muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo martes a partir de las 18 horas con Conciencia Tecnológica. Será hasta entonces.